Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 28 de junio y el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esta mañana, en el programa, la gestora cultural y periodista Dolores Tapia y el escritor y cronista David Isasaga nos platicarán sobre este proyecto Teatro Tapalpa, Laboratorio Territorial 2021, donde 5 creadores tapatíos, Aristeo Mora, Sandra Carvajal, Natasha Barba y los mismos David y Dolores, trabajarán con 18 actores y 8 niños de este pueblo mágico, que por medio de una serie de talleres virtuales y presenciales buscarán provocar un diálogo para recuperar la memoria. Y el resultado de este trabajo podremos disfrutarlo en el mes de octubre, así que tendremos que esperar. En un momento nos contarán todos los detalles. También nos acompañará el escritor y divulgador de la ciencia, Juan Epote, quien nos invita al Club de Lectura, Ciencia y Literatura. Este club se realizará de forma virtual del 15 de julio al 28 de octubre y esta actividad forma parte de la Dirección de Información Académica del ITESO. Por otra parte, vía telefónica, Sayuri Sánchez, quien es poeta y también responsable del área educativa del Museo de las Artes, y Moisés Escafino, quien es narrador gráfico y también coordinador de exposiciones y vinculación del Museo de las Artes, nos invitarán a la actividad que tiene el museo preparada para esta conmemoración del día de hoy, 28 de junio, del Día Mundial de la Diversidad Sexual. Nos vamos a enlazar con ellos vía telefónica en un momento. Así que este es el programa que tendremos el día de hoy para ustedes. Quédate con nosotros, comenzamos.
You're just too marvelous for words like glorious, glamorous, and that old standby amorous. It's all so wonderful, I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swelling up. You're much too much, you're just too very, very to ever be in a Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. You're just too marvelous for words, like glorious, glamorous, that old standby amorous. It's all so wonderful, I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swelling up. You're much too much, you're just too very, very to ever be in a Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words, like glorious and glamorous.
Tomorrow's forwards.
y esta mañana queremos comenzar pues con este enlace telefónico que tenemos hasta el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, porque bueno, el día de hoy el museo se suma a estas celebraciones por el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Y bueno, pues me gustaría para ello saludar a Sayuri Sánchez y también a Moisés Scafino, quien, bueno, pues ellos trabajan ahí en el museo arduamente, y me gustaría platicar con ellos porque además de sus actividades propias del museo, bueno, pues ellos también están interviniendo de manera, bueno, más relacionada a una cuestión creativa, más relacionada a una cuestión de arte en el museo para, pues, para conmemorar este día. Sayuri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Ceci, muchas gracias por el espacio y un gusto estar aquí.
No, el gusto es de nosotros. Y bueno, pues ahí está también contigo Moisés, así que lo saludamos. Hola, Moisés.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, me gustaría que nos platicaran sobre la actividad que tendrán el día de hoy, pero no solamente el día de hoy, comenzaron también este fin de semana. Entonces me gustaría, Sayuri, que nos platicaras, bueno, ¿cómo es que el museo, con qué actividades se suma a este mes del orgullo?
Sí, es correcto, Ceci. Pues mira, el día viernes se inauguró lo que Moisés y yo decidimos llamar un discurso gráfico. Y bueno, es una acción que se platicó mucho con dirección, con la maestra Maribel Arteaga, ¿no? La manera en que, o lo poderoso que era, pues, visibilizarnos, no solamente como trabajadores del mismo museo, sino también como creativos, ¿no? Y como miembros de la comunidad LGBT, y que además, bueno, pues, eso enriquece bastante el diálogo, porque cuando te hablo de un discurso gráfico, pues, es un poema con una ilustración que hace el maestro Moisés Schiaffino. Entonces, cuando empezamos a producir como esta acción, por así decirlo, pues sí queríamos hacer una revisión histórica, o sea, una reflexión histórica. Si bien, pues claro que con este movimiento de la comunidad, pues se han abierto caminos para nosotros, pues claro que es un privilegio trabajar en el museo, pero también estamos conscientes que es necesario la reflexión, o sea, que hay muchas personas que todavía no tienen como los mismos derechos, que sigue existiendo la misma discriminación, y que era algo que pues sí era necesario, consideramos necesario poner en la mesa, ¿no? Este discurso se acompaña pues de un pequeño texto, una pequeña análisis, ¿no? En donde mencionamos a artistas o creadores que para nosotros fueron claves, pero fueron invisibilizados en su época o discriminados por sus preferencias sexuales, ¿no? Está el caso de Alan Turing, por ejemplo, está el caso de Hans Christian Andersen, ¿no? Que también pues dentro de sus cuentos podemos como ver un registro pues muy muy interesante de esa situación. En su época está Oscar Wilde, ¿no? Por ahí lo mencionamos. Y además, pues hicimos una pequeña playlist que también pues va dentro de esta reflexión, ¿no? Es una playlist como muy alegre, pero también las canciones tratan como, pues eso, ¿no? Que es necesario seguir cuestionándonos, cuáles son los privilegios, cuáles deberían ser derechos, más no privilegios, ¿no? Etcétera.
Muy bien, y bueno, tengo entendido también que esta actividad, bueno, fueron el fin de semana, ¿continuarán en estos días o solamente ya terminaron este fin de semana?
No, hola, Ceci, soy Moisés.
Moisés, adelante.
Me gustaría también abonar un poquito al discurso de Sayuri, partiendo de tu pregunta. Las actividades siguen todavía. El día de hoy vamos a partir de las 9 de la noche, el edificio se pinta de arcoíris. Es el cuarto año que lo hacemos. Desde hace un ratito la maestra Maribel Arteaga ha tenido la iniciativa también de visibilizar, ¿no? De esta manera el apoyo que tiene el recinto hacia la comunidad. Y desde hace 4 años, además de la iluminación, este año la maestra Maribel también nos dijo, chicos, ¿qué más hacemos? O sea, tenemos que ir un poquito más allá. No solamente es poner el edificio de colores, ¿no? Vámonos inventando cositas que también le hablen a la comunidad y que les haga sentir parte de que el museo es su espacio, que el museo en esta ocasión siempre utilizamos el eslogan un museo para todos, porque todos son bienvenidos. Entonces la tienda también del museo mandó a producir artículos conmemorativos, tazas, libretas, lápices, postales, paraguas y demás que la gente pueda adquirir con este motivo. y el discurso gráfico de la coautoría de la increíble poeta Sayuri Sánchez, que tengo la fortuna que es mi compañera de trabajo también, y de su servidor, va a estar un tiempo más. Todavía no sabemos hasta cuándo, es más bien hasta que el público deje de interesarle, esperemos que eso no ocurra muy pronto, pero va a estar ahí un ratito todavía para que la gente pueda describirlo. Y pues justo como lo mencionaba al principio, hoy coronamos estas actividades con la iluminación a partir de las 9 de la noche.
Y te lo preguntaba precisamente por eso, porque el museo es un punto muy fuerte, es un punto central y es un punto de visibilidad. Entonces, por eso preguntaba cuánto tiempo llevarán estas actividades. Y entonces la actividad, bueno, van a seguir de diferentes formas, pero el día de hoy se iluminará el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.
Así es, para que vengan a contemplando ya sea en persona, hagan fotitos, hagan su registro y con el hashtag Orgullo Musa.
Sí, esa es otra parte importante, ¿no? El que se comparta de manera, bueno, pues general a través de redes sociales con este hashtag Orgullo Musa. Y bueno, Sayuri, recuérdanos también nuevamente los horarios de la iluminación y también las redes sociales del museo, por favor.
Muy bien, pues estamos en Instagram, como Musa, Musa de las Artes, en Facebook también nos pueden encontrar, en Twitter, en Flickr también, y bueno, pues cualquier duda que tengan ahí pueden mandar mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. El día de hoy se ilumina el museo a las 9 de la noche y nuestros horarios de visita de martes a domingo. De martes a sábado estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, para que lo tomen en cuenta.
Muy bien, pues ahí está entonces esta invitación. Muchísimas felicidades a Yuri Sánchez, Moisés Escafino por esta intervención que se realiza al museo y también a todo el equipo del MUSA, su directora. Un abrazo muy grande también a Maribel. Y los esperamos pues escuchar también muy pronto con más actividades aquí en Polifónica.
Muchísimas gracias.
Les mandamos un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Bye, bye.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está esta invitación para que ustedes estén atentos. Si quieren darse una vuelta por el Museo de las Artes, ya saben, a partir de las 21 horas podrán hacer estas imágenes. Pocas veces el museo se ilumina, así que esta es una de ellas a manera de apoyo y de solidaridad a toda esta comunidad que sigue luchando y que siga luchando ampliamente por sus derechos. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí. A Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
With somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me that I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless
that someone is you. That someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Dolores Tapia. Ella es gestora cultural y periodista. Dolores, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Ceci. Feliz de estar aquí presencialmente, ahora sí, frente a frente en este programa. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos aquí en cabina. Y también está con nosotros David Izazaga, maestro.
Hola, Ceci. Pues también feliz de estar contigo, con Dolores, de ver de nuevo a Sebastián, después de más de un año regresar por aquí, pues es feliz, la verdad.
Bueno, David Izazaga es escritor y cronista y bueno, pues maestro, porque pues lleva a cabo un montón de talleres y confiésome que estoy ahorita viviendo esta grata experiencia de estar compartiendo estos talleres de crónica. Así que bueno, muchísimas gracias, David. Dolores, me gustaría que iniciáramos platicando. Bueno, ya sé, los orígenes luego nos llevan tiempo atrás, bastante tiempo atrás, pero es algo que tenemos que celebrar porque estamos hablando de un trabajo que has estado realizando de manera puntual, con un montón de intensidad y de forma muy consistente, desde hace varios años a través de este proyecto El Juguetero, y que de alguna manera pues has mantenido pues, un espíritu de trabajo para llegar hasta este proyecto que forma parte del mismo Juguetero, bueno, Teatro Tapalpa, Laboratorio Territorial 2021. Pero me gustaría que nos dieras un poco de contexto de tu labor.
Claro. Mira, El Juguetero, como bien mencionas, es una célula creativa que nace en el año 2000. Ya llovió, ¿no? Y llega a Tapalpa en el año 2004 y en Tapalpa hace tierra como una casa de teatro. Entonces, a través de El Juguetero genera un proyecto creativo y en Tapalpa se vuelve una casa teatral con número y dirección específica para poder convocar a toda una comunidad, ¿no? Y a través de esa comunidad poder generar un diálogo para generar en su momento espectáculos propios anuales. Esto lo hicimos a través de la Casa de Teatro del Juguetero, insisto, aterrizada en Tapalpa del 2004 al año 2010, ¿no? Fue un proyecto de largo aliento, fue un proyecto muy constante, fue un proyecto que tuvo muchos alcances cualitativos y cuantitativos. De hecho, en el año 2010 nosotros cerramos, por así decirlo, la Casa de Teatro con un promedio de 900 espectadores por función en estos espectáculos que se hacían en el cerro, ¿no? Imagínate la época, el momento, el contexto, el teatro, pues era algo de llamar la atención, ¿no? En el año 2010, el territorio, es decir, Tapalpa, como un territorio rural, y me atrevo a decir como muchos territorios rurales en México, fue tocada por esta dinámica de la guerra contra el narco que se lanza en ese año. Y entonces el proyecto se para como muchas otras cosas, ¿no? Es decir, nos encontrábamos ante otro contexto. La casa de teatro tuvo que cerrar sus puertas y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos 2-3 años como célula creativa y volvimos en un formato de festival de cine. Es decir, la misma célula creativa, en dirección, gestión y producción, hicimos un trabajo de vinculación con otro diseño y surge en el 2013 el Festival de Cine, ¿no? Que fue una apuesta que nos dio otras cosas, que tuvimos un diseño de gestión mixto dentro de un circuito que involucraba, por supuesto, como el nombre lo indica, a turismo. Es decir, teníamos un 50% ADN turístico, como el destino lo convoca, como el destino lo llama, y un 50% de territorio cultural, ¿no? Literalmente éramos pueblo mágico, estábamos en un momento donde podíamos hacerlo y turismo tenía una vocación hacia el destino como muy potente. Entonces aprovechamos ese contexto e hicimos festival de cine. Incluso en ese festival quisimos retomar el proyecto de teatro. Sin embargo, descubrimos que el proyecto de teatro había sido tan potente que necesitaba su tiempo, su momento, su espacio y su propia filosofía. Y esta regresa, curiosamente, en estas enormes paradojas de la vida con la pandemia, ¿no? La pandemia nos regresa a territorio y nos hace, como muchos seres humanos, nos hizo reflexionar sobre la vida y sobre el literal quién soy, a dónde voy, ¿no? Entonces estuvimos un año encerrados en Tapalpa, en un contacto súper potente con el cerro y la naturaleza, en un momento histórico, en un momento crucial del mundo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta efectivamente que lo local es global y que las reflexiones, incluso de la violencia que habíamos tenido en su momento, tenían que ser contadas y tenían que ser compartidas y metabolizadas, porque hacía algo, y eso lo acaba de decir el maestro David Sasaga en una sesión que tuvo con los chicos de Tapalpa, pero yo siempre me robo sus frases, porque me encantan. No, tenemos que narrarlo, es decir, esta vivencia tenemos que narrarlo, la vivencia de la pandemia, contar, no callarnos, ¿no? Es decir, tenemos que decirlo, replicarlo, contar historias a partir de eso. Así es como nace. Entonces, en silencio, esa es la imagen que te puedo compartir, trabajando en el cerro, en el bosque que fue nuestro teatro, rediseño el proyecto y jugando muy en serio, ¿no? Lo meto a una beca y la ganamos, ¿no? Y es una beca pequeña, pero las pequeñas, las que hacen las becas pequeñas, ¿sí? Te legitiman y te dan fe. Los artistas creemos en todo, tú lo sabes, ¿no? Entonces la estamos haciendo muy grande, ¿no? Como hacemos los artistas, ¿no? Y algo que nos dio esta beca fue la recuperación de la fe en territorio, ¿no? Es decir, en ese pasito poco a poco y a través de los años el trabajo da frutos, entonces empieza a sumar más, ¿no? Estamos sumando voluntades y se suman de manera muy fácil. Y ahí decidimos invitar a 4 creadores de Jalisco. Yo no digo que son de Guadalajara. Yo siempre digo, son de Jalisco y de México, porque aparte volvemos al tema de somos locales, pero somos globales. Y si no nos vemos de ahí, no, desde ahí no entendimos nada. Entonces ahí es donde entra el maestro David Sasaga, porque queremos contar historias. Y creo que la metodología, la experiencia de David, el poder de la crónica, todo lo que él tiene que decir y que ojalá se los diga, creo que puede ayudarnos a encontrar esa articulación en el discurso como punto fundacional para volver al bosque.
Bueno, pues es un trabajo tremendo, es un trabajo arduo, pero ahora sí que ambos estamos en muy buenas manos. Por una parte, Dolores, que ha conjuntado equipos ya durante toda esta trayectoria de sus proyectos, y por otro lado, David Sasaga también, que durante todos estos años que lleva impartiendo sus talleres de crónica, pues también ha creado una comunidad. Entonces, David, preguntarte, ¿por qué es importante rescatar la memoria? Y no solamente cuando decimos memoria nos remitimos al pasado, así como 10, 20, 30, 50 años, que maravilloso que alguien pueda hacer este tipo de trabajo, pero también este momento que estamos viviendo, ¿cómo lo vas a trabajar para que se haga este resultado a finales de octubre?
Fíjate que, Ceci, a mí me, la verdad es que me considero afortunado de haber coincidido con Dolores y que me haya invitado a este proyecto, porque me gusta mucho. O sea, yo la verdad es que si no hubiera coincidido con ella y lo hubiera visto desde afuera, lo hubiera envidiado mucho, ¿no? Y hubiera dicho, ching, ¿por qué no estoy yo en esas cosas? Me gusta mucho, y además porque lo hemos pensado desde que lo platicamos, desde que lo consiguió Dolores, de una manera muy transversal, ¿no? Y me encanta esta maravilla de poder trabajar con no nada más pensando en la crónica, sino en la teatralidad, ¿no? En las artes plásticas. Y me encantan las personas que están, ¿no? Que además es curioso porque, a pesar de que estamos en terrenos de repente que pueden parecer muy, muy disímbolos, coincidimos muchísimo, ¿no? Yo de repente escucho a Sandra Carvajal, a Aristeo Mora, y la verdad es que parece, ¿no? Parece que nos hemos sentado durante años a planear el proyecto. Y ya en particular, de lo que me preguntabas, Ceci, creo que tú lo sabes muy bien, no se trata de rescatar, efectivamente, cuando hablamos de rescatar la memoria, no estamos refiriéndonos como a lo que pasó hace 1,000,000,000 de años, ¿no? O hace 20 o 30, no. Simplemente esto, ¿no? Esto en lo que yo he insistido en el último año a partir de la pandemia, de que además es una idea robada de un gran maestro oriental, Yan Liang, que en su momento, cuando asustado y que todo se paró, lo único que le pudo decir a sus alumnos mediante un escrito fue: por favor, que cuando todo esto acabe, que tenemos que rescatar la memoria, que quede la memoria, ¿no? Y a mí me parece también muy importante, ahora que tengo la oportunidad de hablar, de tener contacto con toda esta gente, que son de repente unos muy pequeños, otros muy jóvenes, otros muy grandes, de pedirles que rescatemos un poco lo que cada uno vivimos, ¿no? Lo que cada uno vivimos durante esta pandemia. Entonces, a partir de ahí, pues, vamos a empezar como a trabajar, y la idea es que esto pase por todo un sistema que tiene que ver con otras disciplinas y aterrice al final en el tema del teatro.
¿Con quién estás trabajando, David? ¿Nos puedes contar más o menos rangos de edades, perfiles? Porque creo que eso también nos da toda un retrato, una imagen del momento.
Son de repente... ¿Cuánto tiene el más pequeño, el más chico?
¿Tuyo?
Sí. 12. Desde 12 años, ¿no? Y yo no sé, pues hay de todas las edades, ¿verdad?
El rango es de 12 a 45 años.
Sí, o sea, son muy, muy... La verdad es que es muy diverso. Nunca había tenido un taller tan diverso así en ese sentido. Pero muy padre porque tuvimos ahora ya la primera sesión que la hicimos virtual. Y este próximo sábado vamos a hacerla, que la verdad eso me emociona mucho, ¿no? Porque la vamos a hacer presencial. Y entonces ahí vamos a darle continuidad a esto. Nos vamos a conocer ahora sí, y vamos a estar ahí en Tapalpa, y la idea pues es jalar un poco esto que hicimos en la virtualidad para empujarlo hacia la siguiente etapa que tenga que continuar.
Entonces vas a estar impartiendo este taller de forma virtual y presencial, o sea, ¿y por cuánto tiempo? Porque acabas de comenzar también.
Sí, fue una sesión virtual la que hicimos, tendremos este sábado la presencial. Y tendremos, y digo, yo estoy un poco abierto a lo que siga, ¿no? Digamos, uh-huh. Habíamos hablado cuando Dolores me invitó de una sesión virtual. Cuando tuvimos la sesión virtual le dije, no, tengo que verlos, tengo que no. Yo creo que sí tengo que interactuar con ellos. Y también estamos un poco como porque no hay nada, digamos así, no tenemos nada cuadrado, ¿verdad? Igual, y si es necesario, pues haremos uh-huh. otra presencial. Y si es necesario, le daremos seguimiento virtual, ¿no? No sé todavía, por ejemplo, después de este primer ejercicio que tuvimos virtualmente, lo que nos vayamos a encontrar. Ahora vamos a ir a ver qué nos encontramos y dependiendo de eso también yo creo lo que siga.
Y que además tienen buen tiempo, tienen muy buen tiempo de trabajo. Entonces me gustaría también aquí preguntarte, Dolores, que nos des ahorita así como todo el retrato de porque empieza David, pero luego tienes personas de teatro, personas de plástica. Entonces cuéntanos esta estructura.
Sí, me gustaría como insistir subrayar, haciendo eco a esto que dice David, el punto fundacional, o sea, el objetivo, la perspectiva con la que estamos haciendo eso es la de laboratorio. Uh-huh. Entonces, efectivamente, lo que se está haciendo ahorita es abrir la caja de Pandora y a partir de eso, con base en eso, vamos a empezar a construir. Entonces, de alguna manera, no sabemos si nos va a requerir volver a reforzar la crónica o de pronto ya va a salir algún trabajo y entonces ese trabajo puede ser narrado de manera performática o publicado. No lo sabemos, porque incluso en la propuesta del proyecto se sugiere que puede ser un solo gran producto o varios. De hecho, al final se plantea publicar un fanzine con los procesos, ¿no? De las notas de los chicos. Y somos un laboratorio, que creo que eso es algo, un diferenciador potente, Ceci, con el proceso de Teatro Tapalpa nacido en el 2004. Éramos un diseño de producción con miras a un solo gran espectáculo anual de gran convocatoria en gran formato con una intervención potente a nivel de producción técnica en un espacio natural. Ahora somos un laboratorio. Nos tomamos más tiempo para la reflexión, ¿no? Por así decirlo, en conjunto, de manera horizontal. De hecho, el proyecto inició en abril y mayo con un módulo que yo le llamo módulo permanente que se titula El Arquero, ¿no? Tomando esta versión del budismo zen que dice todo lo que hace el arquero a nivel técnico es para apuntar hacia afuera, hay que apuntar a sí mismo. Es decir, el trabajo es con nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo. Por eso pensamos que la intervención primicia en una primera etapa de David para hurgar adentro de las historias sería la parte fundacional, y yo no digo que la más potente, pero sí creo que una de las más definitorias, porque no es lo mismo contar una historia que otra, ¿no? Porque algo que a mí me encanta de David es el amor a la palabra, ¿no? Que creo que el teatro no es solo la palabra, es muchas otras cosas, pero yo creo que sí puedes tener una maravillosa técnica teatral, pero si no tienes una historia de a de veras, honesta, no importa cuánta parafernalia le pongas, ¿no? Entonces nosotros venimos trabajando desde abril a mayo, convocamos realmente en lista, tenemos 35 personas. Yo sé que en el boletín te puse 18, pero inscritas hay 35. Los 18 son los que van diario, son como los aplicados, ¿no? O sea,
los permanentes.
Los que de veras están como en ese compromiso de querer llegar a eso que no saben qué es, pero que quieren vivir con todo su ser, ¿no? Por eso los cuento como los 18. Además, hay unos niños que no estamos contando aquí, porque ellos no están en el taller de David. Están en un taller solamente presencial, porque creo que no necesitan más clases por Zoom. Y lo que provocamos con ellos ahorita es el juego, ¿no? Pero con ellos vamos a construir algo también que se integre al final a esta activación escénica que tendremos. Después de David, que como punto fundacional tiene estas sesiones híbridas, presencial y virtual, vamos a ver qué pasa, pero idealmente el siguiente módulo, el de David se llama Arqueologías, es Cuerpo y Riesgo, donde Natasha Barba, que ella está completamente en el territorio escénico, recibe esto que va a hacer David, que en este momento no sabemos qué es, ¿no? Para ponerlo en el cuerpo. Entonces, ahí David y Natasha tendrán que generar un diálogo que tampoco sabemos cuál es, ¿sí me explico? Pero donde estamos trabajando, como dice el señor Dubati, desde la mirada del artista investigador, ¿no? Creo que estamos más como en ese territorio que en el del creador. Todavía no estamos construyendo, estamos investigando. Y de ahí pasan a manos de Sandra Carvajal en un módulo súper bonito que se llama Hacer Nacer de la Fisura. Porque, bueno, todos en esta mesa conocemos a Sandra, ¿no? Entonces, para ella la plástica, pues no es solo la plástica, ¿no? Es la intervención del cuerpo. Ella tiene mucha experiencia o una potente experiencia en el ámbito escénico, ¿no? Entonces, creemos que Sandra, aparte, es muy cálida en el trato con la gente. Sandra tiene un abrazo como nadie, ¿no? Entonces, de pronto, queremos que nos abrace Sandra, ¿no? O sea, quién sabe con qué lleguemos y llegaremos hacia ella. ¿Qué saldrá? ¿Qué diálogo van a generar David, Natasha, Sandra? No lo sabemos aún, me explico, pero ahí creo que la chamba principal es hilvanar, ir hilvanando esto que en este momento no sabemos qué es, ¿no? David lleva una primera sesión que a mí me pareció muy afortunada. Los chavos se quedaron como con mucha chamba, ¿no? Van a llegar a un cuarto módulo con el señor Aristeo Mora, quien le mando todo mi ser de abrazos. Yo platicaba con Aristeo, el módulo se llama Teatralidades. No puedes intervenir un territorio, hablar de teatro hoy, hacer teatro hoy, si no abres la mirada. Yo creo que sería una irresponsabilidad trabajar con niños de 12 años, jóvenes de 18, sin hablar de otras teatralidades. Basta de cerrar la mirada del teatro. Basta de querer el teatro en los cuadros o las disciplinas artísticas. Si algo nos demostró la pandemia es que o cambiamos nuestros modelos de pensamiento y nos arriesgamos a explorar desde otras perspectivas, o no sé a dónde vamos, ¿no? Entonces me parece indispensable que intervenga Aristeo, que aparte es otro, desde otro, que tiene un amor a la poesía, porque la escurre, ¿no? Es algo que digo, lo que hace es polifónico, poético, empático y muy cálido, ¿no? Entonces veo a Aristeo como en este cierre de módulos con broche de oro para poder regalarnos esa mirada y esa perspectiva que él ha desarrollado de una manera muy afortunada. Y luego vuelven, digamos, a mis brazos, a mis manos, en este módulo permanente que es el arquero, para entonces entrar en un proceso de ensayos que sería el inicio de una segunda etapa, para llevarlo al público, esto que puede ser una activación escénica, un fanzine, o una publicación, es que no sabemos, capaz de que sale una super crónica donde el señor Isasaga diga, ¿por qué no la publicamos también?
Claro.
¿No? Y la imprimimos.
Y es que ahorita con lo que mencionas, me hace sentir esta parte de, no solamente es un taller de formación, vengan, aprendan, y bueno, con los conocimientos, bueno, ya cada quien se va a su espacio, sino es un compromiso de transformación social. O sea, sí tiene que ver con otro sí con la creación, o sea, la creación en sí misma es transformación social, pero es un acompañamiento a toda una comunidad, y eso es algo que se me hace como muy valioso.
Claro, y al mismo tiempo la intervención de la mirada de ellos en nuestra mirada como creadores. O sea, es decir, volvemos al tema que mencionó David, la transversalidad. Yo sí, esta idea, Ceci, de nosotros intervenimos como desde una visión un poco dictatorial o vertical. La misión y la visión de este proyecto la dan ellos. Es decir, siempre hay algo más allá, intangible, invisible, que se genera en conjunto. Yo no estuviera aquí si a mí ellos no me dan sentido. O sea, la mirada la regalan ellos y nos hacen caminar a nosotros porque volvemos al tema, somos locales pero somos globales. O sea, no es que allá en el pueblito así es diferente porque nosotros les vamos a enseñar. No, es una mirada, ellos nos regalan la mirada a nosotros, ellos apuntan el rumbo y ellos ponen la misión y la visión, el capital intangible. Hay este dicho que dice, no hagas una tarea, ten una misión. Y ellos le impregnan eso para que todos caminemos. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Y es donde yo entiendo que somos locales porque somos globales. Por eso, con la mano en la cintura, ellos se pueden relacionar, vincular y crear con un David Sasaga, ¿no? Con un Aristeo. Y estos creadores abren la mirada también para poder permitir que incidan. Creo que es un trabajo muy horizontal. Y desde ahí siento que tenemos que ver ese territorio, pero como gestora lo digo, todos los territorios rurales. Trabajar desde la mirada del artista investigador.
Bueno, es que también, exacto, y aquí tendríamos que poner esto sobre la mesa, porque imagínate si este tipo de modelos se replicaran en todos los municipios, en todo nuestro estado, en todas las comunidades, bueno, ciudades o rurales, pero si realmente hubiera este compromiso multiplicado, nuestra sociedad sería de entrada muy diferente. Tendríamos esta capacidad y esta potencia de pensamiento donde llegaríamos realmente a reflexionar la vida en otros niveles. Así que por eso es muy importante platicar de este proyecto y de este esfuerzo que se está haciendo en este momento a través de ustedes, pues en Tapalpa.
Yo hago eco de lo que dices. Tienes toda la razón. Y yo siempre he sido como muy prudente, ¿no? De hecho, le decía, bromeaba con Sandra Carvajal y dije, se les acabó mi silencio. Creo que sí debemos pensar los territorios rurales como territorios pequeños, locales y globales. También tenemos esta cultura de querer trabajar en el centro como artistas, como creadores. Yo insisto en la mirada del artista investigador porque los tiempos lo requieren. Yo lo siento en mi propio ADN, ¿no? Como en esta cuestión de la reflexión evoluciona junto conmigo. Porque me puse en un territorio que me hablaba de mí, ¿no? También hay el bosque me habla a mí, ¿no? Porque estuve inmersa en él, lo perdí y lo recuperé. Pero sí creo que México, como dice el maestro David, es un país de crónicas, lo apoyo. Pero aparte en México, todos somos territorio rural. Todos somos territorio rural. Y si no pensamos desde ahí, pues creo que nuestros procesos creativos está muy bien, pero trabajan de manera aislada para presentarse en un lugar en específico para un público en específico. Pero en términos de territorios, desarrollo social, modelos de reflexión, todos los territorios rurales son México y es donde está la riqueza. Así lo veo, ¿eh? O sea, no tengo la respuesta, sin embargo, creo. La productora del proyecto es Lola Bianchín y me encanta cuando dice, es que, y lo subraya así a la Argentina como ella lo subraya. Ahí es. El trabajo, ahí es.
Bueno, por una parte pedir nosotros, ojalá tengamos oportunidad de vivir esta experiencia también en octubre. Y bueno, ojalá que se puedan realmente esta apuesta replicar con otros creadores que tomen también este compromiso y puedan seguir trabajando. Y preguntarles también... ¿Está cerrado, ya está cerrado este laboratorio o hay personas de Tapalpa que todavía se puedan inscribir, que todavía puedan formar parte? Diciendo, bueno, para los que nos estén escuchando hasta donde llegue nuestra señal y si saben de alguien o ellos mismos quisieran participar.
Todavía está abierto. Es decir, todavía, de hecho, nosotros tenemos publicidad del proyecto en algunos locales porque aunque es una comunidad, es decir, en comparación con un territorio urbano, es una comunidad pequeña, la información se dinamiza de otra manera, ¿no? No es como que lo leen en un periódico, no, uh-huh. Lo escuchan en la escuela, lo escuchan del amigo del amigo. Claro, todavía están abiertas las inscripciones. Ahorita estamos trabajando con David. Si mañana llegan y preguntan, y dices, de hecho tengo dos personas que están interesadas, que se quieren involucrar, la respuesta es sí. Todavía a través de la página Face del Juguetero, que se reactivó, ahí nos pueden escribir, o la página que en Face del Festival de Cine y Artes de Tapalpa, también las dos están activas, si tienen dudas, si se quieren inscribir, o si necesitan cualquier tipo de información. No hay límite de edad, el acceso a los talleres es completamente gratuito, y ya, creo que ya.
Muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación para quien pueda y quiera participar, pero también está, gracias por compartirnos este proyecto, para quedarnos con esta reflexión. Creo que es una reflexión, más que una invitación ahorita a un espectáculo o a un algo en especial, es una invitación a la reflexión y sobre todo a apoyar este tipo de proyectos y compromiso.
Absolutamente, David. Me encanta lo que dices, Ceci, porque creo que en la dinámica del discurso que de repente se está diciendo con respecto a la cultura de paz, me parece que este tipo de proyectos son esenciales.
Necesitamos mucho Totalmente. Seguir platicando para llegar a esta paz. Que no quede nomás en ese imaginario, sino que es posible. Dolores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dolores Tapia, David Isasaga, muchísimas gracias. Y los esperamos, para que luego nos cuenten los resultados, porque a mí me interesan siempre mucho los resultados de la experiencia.
Muchas gracias. Aquí estaremos, así sí. Gracias a ti.
Gracias, David.
Gracias, Ceci.
Vámonos a un corte de estación.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
It must have been moonglow, way up in the blue. It must have been moonglow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start in praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I always remember that moon glow gave me you. That led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I started praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I always remember
that moon glow brought me.
Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana nos acompaña Juan Epote. Él es escritor y divulgador de la ciencia. Habíamos platicado con él hace un par de semanas sobre su libro, pero ahora está con nosotros en esta misma línea de la lectura y de los libros, pero en esta ocasión va a impartir va a llevar a cabo, va a coordinar un club de lectura que se llama Ciencia y Literatura. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Ceci, gracias. Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de volver a conversar en estos micrófonos. Y sí, tenemos varias cachuchas. Ahora es como lector, digamos. Hace unos días hablábamos del Museo Portátil, que digamos tiene que ver con escribir o con haber escrito. Pero escribir y leer son dos actividades complementarias. Sí. Son muy difíciles dejar una y la otra. Cuando uno lee, inmediatamente hay cierto impulso por querer escribir. Y yo, al menos en mi caso, considero que es imposible escribir sin leer en ese momento, sin haber leído.
Cuéntanos entonces de tu formación, ¿dónde nace también este gusto por la lectura? Porque bien lo dices, escribes, presentamos tu libro, ahora coordinas este club. Pero ¿cómo es tu historia con la lectura?
Pues es una historia azarosa y extraña, como seguramente es la historia de lectura de todos. Tiene mucho que ver con la infancia, con las lecturas en casa o algún amigo, algún ser querido que te obsequia el don de la lectura, digamos, o que tú ves leer a alguien y por lo tanto crees que podrías disfrutarlo tanto como esa otra persona. En mi caso, entre muchos ejemplos, hasta el de mi padre es un lector omnívoro e irrefrenable. Y leía más o menos todo lo que encontraba, pero no solo leía, lo guardaba. Y con todo me refiero además a muchas publicaciones, por ejemplo, diarios, folletitos, volantes de publicidad. Y todo eso lo tenía siempre en las manos y parecía que no podía moverse de un lado a otro sin llevar ese material. Y ahora yo me descubro haciendo más o menos lo mismo. Es una especie de objeto de seguridad que uno carga, aunque no lo estés leyendo, pero necesitas tener ahí el libro, la revista, el diario. Cada vez esas publicaciones seriadas son más difíciles de conseguir porque muchas no se están publicando, mucho de ello se ha trasladado al mundo digital, pero aún así, bueno, lo estás consultando en los celulares, ¿no? Entonces, yo soy un lector que brinca de un lado a otro, no me mortifica no terminar un libro o no terminar cierta lectura así de manera disciplinada. Hay una gran cantidad de estímulos y de oferta lectora como para dilapidar el tiempo en algo que sientes que no te está funcionando en el momento, pero también soy alguien a quien le gusta mucho releer. Es una de las actividades más placenteras. Para mí la relectura es asombrosa. Vuelves a libros, a revistas, a alguna lectura que habías dejado ahí o que fue muy placentera y cuando regresas que tú eres otro, también el libro parece que es otro. Suena esto una cosa extraña, pero me parece que la lectura también se transforma, así como uno ya no es el mismo que vuelve a esas palabras ahí reunidas. Entonces, este club de lectura, haciendo el vínculo, de alguna manera nace, en mi caso, de extender ese gusto por descubrir cosas a través de la palabra escrita de otros, ¿no? De leerlas y de pensar que estos libros pueden ser como ventanas y vasos comunicantes a una gran cantidad de historias. Y eso coincide con el interés de Maya Viesca, que es quien armó este proyecto por parte del ITESO. Coincidimos en ese gusto al lector y bueno, armamos el club que es tiene una mecánica muy sencilla. Elegimos un libro y el elegimos está bien dicho porque es de manera colectiva entre los que participamos en el club. Entre Maya y yo proponemos un listado, una preselección, digamos, de algunos libros que nos parece que pueden ser interesantes para conversar, y se elige entre los participantes cuál es el libro. Abrimos un tiempo para la lectura, nos comunicamos algunos hallazgos que nos deja la lectura pues en las redes, tenemos un chat por ahí que nos compartimos lo que vamos encontrando, lo que nos va provocando, y luego tenemos unas sesiones en las que estamos todos, que sería presencial si el mundo fuera otro, pero no sé si ustedes se enteraron, pero hubo una pequeña pandemia que nos ha afectado a algunos. Entonces, pues se transformó esto en una sesión de Zoom, ¿no? O de alguna plataforma digital, donde, pues, nos sentamos a platicar qué encontramos, qué nos hizo falta, qué nos gustó, qué nos provocó. Y ahí mismo, en esa sesión, tratamos de cerrar, proponemos algunos datos complementarios sobre el autor o la autora, sobre el libro, como para también darle otra leída, otras lecturas distintas a las que hicimos con esos otros datos. No es necesario finalizar el libro tampoco, o sea, no se trata de hacer un examen de lo que leímos, sino al contrario, de extender la conversación, así como lo hacemos cuando leemos, de esa misma forma platicado. Y elegimos entonces el siguiente título. La última sesión que tuvimos antes de la del 15 de julio, que es la que está aquí en puerta, a la que estamos invitando a todos ustedes, que si les interesa sumarse con nosotros a leer libros de ciencia, y eso me gustaría subrayarlo porque creo que eso es lo que tiene de especial este espacio, además de la participación de los que estamos involucrados, que le aportamos cada uno desde su trinchera algo. Lo interesante es que nos ponemos a leer libros de ciencia o de divulgación científica que muchas veces no tenemos presentes. Uh-huh. Si vamos a las librerías o a la tienda esta departamental con unos búhos, que en realidad es la librería más grande de este país y es donde se consiguen los libros, en las mesas de novedades y en donde encontramos estos materiales, normalmente no están los libros de ciencia a la vista. Uh-huh. Entonces parecería que no existen, parecería que aquí no hay, parecería que en español no hay, y es exactamente lo contrario. Hay una gran oferta de libros sumamente interesantes, y uno de los objetivos también de este curso, de este club, tiene que ver también con reivindicar estos libros como un periplo gozoso, porque son tan sugerentes, tan emocionantes como la mejor de las novelas, como la mejor antología de cuentos o de crónicas. Estos libros de divulgación son sumamente atractivos. Uh-huh. Y hemos pasado por una diversidad de obras ya. El que estamos leyendo ahora, que es el que los invitamos para este 15 de julio, se llama La invención de la naturaleza, que es de Andrea Wolf. Andrea Wolf es una diseñadora, en realidad, que luego se metió un poco a la historia del diseño y por algún azar curioso terminó averiguando sobre Humboldt. Entonces, durante muchos años encontró toda la información posible sobre Alexander von Humboldt, la reunió, hizo una labor titánica, brutal de investigación, y con eso elaboró un libro que es este, La invención de la naturaleza, maravilloso. Es un libro erudito, o sea, sabe todo sobre von Humboldt, pero lo cuenta muy bien. Y el libro además ha sido un extraño caso de éxito de ventas por el tipo de libro, ¿no? Entonces nos trae a un personaje poliédrico, seductor, como fue Humboldt, que estuvo en México y que de cierta manera tuvo una influencia muy grande en la historia de México. Después de que él pasó por acá, nosotros no vimos nuestro país de la misma forma, y eso que iba naciendo, estaba por nacer apenas México, porque él vino al principio del siglo XIX. Y bueno, la lectura creo que puede ser muy interesante y lo que se pueda conversar. Así que, pues los invitamos a que participen con nosotros en todo esto.
Y en este caso, Juan, ¿alguna característica o, bueno, tenemos que tener algún perfil para las personas que quieran participar? Te lo pregunto porque de repente cuando uno no está como metido en ciertos temas y se leen ciertos temas, entonces uno luego se siente al margen porque tal vez no es tu área. Entonces, por eso la pregunta.
Buenísima pregunta y tienes toda la razón, y luego no solemos decirlo, pero no, se trata justamente de quien quiera leer, quien tenga curiosidad, que es el primer paso tal vez hacia la lectura. Está abierto a todo mundo. Si quieren más información, ahí en las redes rápido lo pueden encontrar, pero o si no, enviarle un correo electrónico a Maya, que su correo electrónico es maya@iteso.mx, y bueno, para encontrar también la información, pero está abierto a todo mundo y será un verdadero placer encontrarnos por ahí.
Uy, pues realmente es una gran oportunidad, así que bueno, ojalá que se apunten en este taller. Además, platicar siempre con Juan Epote es un placer, y con pues este caudal de conocimiento que tiene, seguramente será un excelente guía en este club de lectura de ciencia y literatura. Juan, te agradezco muchísimo por esta invitación.
Al contrario, muchas gracias, y pues nos seguimos encontrando por aquí y por allá.
Te esperamos muy pronto aquí en esta cabina, por favor.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Polifónica. Escúchenos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas una excelente semana.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte
y la creación. Polifónica.